habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la generación de las familias de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos: «¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le contestó y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanas a postrarnos en tierra ante ti?». Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió: «Heme aquí». E Israel le dijo: «Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: «¿Qué buscas?». José respondió: «Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando». Aquel hombre respondió: «Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán». Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: «He aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, y dijo: «No lo matemos». Y les dijo Rubén: «No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre». Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo: «El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo?». Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica de la sangre, y enviaron la túnica de colores, y le trajeron a su padre, y dijeron: «Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Y él la reconoció y dijo: «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. que Dios bendiga la lectura de su palabra. Si no está ya en Génesis 37, si pudiera buscar allí. Si necesita una copia del bosquejo, levante la mano. Tendremos un ejercicio en un momento donde va a querer uno, una copia, si no la tiene ya. El año pasado pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, nuestras reuniones de domingo, estudiando Génesis de marzo a junio. Consideramos la historia comienza en estudio de Génesis 1 al 11. Nos continuamos para el Festival de la Sabiduría. En agosto 17 vimos de Génesis 16, resumiendo la vida de Abraham, porque habíamos estudiado la vida de Abraham del 12 al 25 previamente. Y el 24 de agosto comenzamos la serie La promesa inquebrantada de Dios a través de un pueblo quebrantado. Génesis 25 a 36, y Dios nos mostró su amor fiel a Isaac y a Jacob. A pesar de sus fallas, Dios constantemente se mantuvo fiel a su promesa, y el 2 de noviembre terminamos esa serie. Tomamos un descanso para el aniversario, la serie de Navidad, y luego varios mensajes de una vez, llegando hasta la serie de la amistad, que nos trae hasta hoy, donde comenzamos la serie del mal al bien, la última sección de Génesis 37 al 50, y esta serie, con el favor de Dios, nos va a llevar hasta el Festival de la Sabiduría a final de junio. Y ahorita estamos planeando estudiar la duda en el Festival de la Sabiduría, que pueda no sonar muy emocionante para algunos, pero ¿cómo confiamos en Dios cuando lo dudamos de Él? Cuando te preguntas si Él está cuidando de ti, o si Él sabe o te importa, le importas. ¿Cómo le confías en Él si dudas de su existencia? ¿Qué hace un cristiano con la duda? Ese va a ser nuestro estudio este verano, pero hasta ahora vamos a estar viendo del mal al bien en Génesis 37 al 50. Y antes de entrar a los detalles de Génesis 37, quiero que veamos el proyecto de Bobby, que resume dónde estábamos, el proyecto de la Biblia, dónde estábamos y un poquito hacia dónde vamos a estar en este estudio que viene. Cambiando el libro de Génesis, que se compone de dos partes principales. La primera comienza en el jardín del Edén, donde la humanidad cayó en espiral y autodestrucción en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es esparcida. Y la segunda parte se enfoca en una familia. Y en medio está esta historia que une las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. ¿Cómo llegamos de la historia de Babel a la historia en medio? Después de el esparcimiento comienza la genealogía y comienza una tribu hasta un tipo llamado Abraham. Abraham o Abraham. Y Dios le hace estas promesas que le va a bendecir y le va a dar muchos hijos. Y dice que a través de él y su familia, todas las familias ahora van a encontrar la bendición de Dios. Básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a la bondad, al bien del jardín. Es un plan de rescate para la humanidad. Y por eso toda la segunda mitad de Génesis tiene que ver con esta familia. Está Abraham, el capítulo 12. Y luego tiene un hijo, Isaac, que tiene Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación, Dios renueva su promesa de bendecirle y a todas las naciones a través de ellos. Debido a esta promesa de usar esta familia para rescatar al mundo, es fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona, pero de hecho esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, vayamos a Abraham. Toda esta historia tiene con que Dios le da a él y a su esposa Sara una familia, pero dos veces básicamente la entrega a otros hombres, negando que es su esposa. Y Sara se vuelve impaciente, así que hace que Abraham duerma con su sierva, lo que causa otros problemas, y se envejecen y piensan que no hay manera que van a tener familia propia, pero luego tienen a Isaac milagrosamente. Isaac tiene a dos hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bien, pero Jacob, el más joven, quiere la herencia de los jóvenes que pertenece a Esaú, así que desarrolla un plan donde va a robarlo de su padre Isaac, que ahora está viejo y ciego. ¿Quién le roba a su padre el siervo? Y luego se va. Y Jacob va de allí a tener 12 hijos, una familia grande, pero ama a su 11º hijo más que todos y les da un traje de tecnicolor y sus hermanos le odian y planean matarlo, pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Ahora, mientras que está en Egipto, a través de serie de eventos locos, José pasa de estar en la celda de la cárcel a ser el segundo al mando. Y hay una falta de comida y los hermanos de José vienen a buscar comida. Y cuando llegan ahí, ¿a quién se encuentran como regente de toda la tierra? José. Al tipo que vendieron en esclavitud, pero él de hecho los salva de morir de hambre. Estos son los bisnietos de Abraham que le han hecho este acto horrible a su hermano, pero Dios ha transformado su mal en algo bueno, y es exactamente lo que José dice en la última parte del párrafo. Ustedes planearon esto para mal, pero Dios lo planeó para bien, para salvar las vidas de las personas. Estas palabras no concluyen el libro. Las personas siguen buscando el mal y están echando a perder el plan de Dios, pero Dios continúa volviendo su mal en bien y de alguna manera va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de vuelta al jardín. Este es el libro de Génesis. Pero todavía no sabemos cómo exactamente va a usar esta familia, pero es apenas el primer libro. Es lo que el resto de la Biblia se dispone a contestar. Oremos juntos. Señor, continuamente buscamos el mal. Y tú continúas volviendo el mal en bien para salvar las vidas de personas. Y como vamos a ver hoy y a través de esta historia de José, tú salvas a las personas en maneras y a través de medios que no habríamos anticipado. Así que al comenzar esta jornada, oramos, Señor, que tú nos des pensamientos humildes, que estemos más al tanto de nuestra tendencia de falsamente inspeccionar tus caminos. Tú nos das esta concientización para que seamos humildes en nuestros pensamientos, no pasivos, no sin pensar de ellos, sino humildes en nuestros pensamientos, para que veamos cuando estamos orgullosamente ejerciendo nuestra propia agenda en contra de la tuya. O demasiado prontos para juzgar tus caminos basados en nuestra perspectiva limitada. José fue un hombre, un joven rechazado. Sin embargo, acaba salvando a muchos. Jesús fue rechazado. Y sin embargo, él salva a muchos. Danos nuevos ojos para ver la historia de José, para vernos a nosotros más claramente y al final de cuentas para que podamos ver a Jesús. Para que podamos verte a ti, Jesús, aquel quien salvas, en maneras que nunca habríamos podido hacerlo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema del mal al bien es obvio en Génesis 37 al 50, pero también es obvio, no solo en una manera grande, sino en una micromanera, en Génesis 37, es lo que queremos ver hoy. ¿Cómo es que el contenido de Génesis 37 comunica este tema y qué debemos hacer con él? El capítulo puede ser dividido en dos partes. Comienza con Jacob, pero rápidamente se enfoca en su hijo, José. La primera parte es versículos 2 al 11. Pueden ser resumidos con esta manera. José es odiado. José es odiado. Juguemos un pequeño juego de yo espío y veamos unos minutos. Si no tiene una Biblia, puede tomar una del asiento enfrente de usted. Pero veamos los versículos 2 al 4 y voy a pedirles que ustedes hagan esto por su cuenta. Vea señales de una familia disfuncional. No debe tener problemas porque la historia lo hace prominente desde el principio. 45 segundos, un minuto, cubra los versículos 2 al 4 y vea como 5 o 6 señales de disfuncionalidad. ¿Poligamía? Sí, tienes una bien. ¿Cuál es la segunda en el versículo 2? Chismoso, sí. José era el informador de la familia. Cada familia necesita uno. Los padres les encanta, los hermanos los odian. Pero es una señal de una familia disfuncional. Si tienes que depender del el chismoso para tener la información, ¿qué de una del versículo 3? Favoritismo, ¿verdad? Jacob amaba a José más que a los demás. Versículo 4. Mucho odio le odiaba. Pero antes de eso, ¿ve algo? Había celo. Veo que su padre le amaba. ¿Y otra? No podían hablar pacíficamente. No le podían saludar en hebreo, posiblemente. Así que le daban el hombro frío. Sí, en lo peor, eran antagonistas con él. Tal vez no civilizados con él. Una palabra que se fue sugerida. No podían tratarse civilmente. No estamos hablando de abrazarse después del desayuno, pero simplemente tratándose con una onza de respeto. No podían hacerlo. Su odio por José había descendido a un verdadero antagonismo, una animosidad. Sin embargo, justo en medio de todo este drama, de este drama familiar, hay estos dos sueños que le sacan de onda. El autor acaba de pintar este cuadro horriblemente disfuncional, pero a propósito, José, el chismoso, soñó un sueño. De hecho, soñó dos sueños. Primer sueño. Soñó acerca de la cosecha. Están desayunando y les congrega. ¿Qué creen que soñé anoche? Como suponiendo que ellos quieren escuchar esto. Estábamos juntando manojos de con la cosecha, dice, y todos sus manojos se postraban ante mi manojo. ¿No les gusta mi sueño? Y le odiaban aún más. No pensaban que lo podían odiar más, pero de alguna manera lo lograron. Y José no es muy bueno en agarrar las claves sociales, aparentemente. Les decide decirles de otro sueño. Este sueño tiene que ver con el sol, las estrellas y 11 estrellas que todas se postran a su estrella. El sol aparentemente representa al papá y la luna a la mamá y todas las otras estrellas, sus hermanos. Ahora todos se postran y esta vez el papá se siente incómodo. ¿Estás pensando que nosotros nos vamos a postrar a ti? Tu papá y tu mamá, en esa cultura, eso sería herejía, pensar de ese tipo de inversión. Y los hermanos están celosos aún más de lo que estaban. Y el papá piensa que es raro, pero dice al final del sueño, la descripción, versículo 11, mas su padre meditaba en esto. La responsiva a los sueños es de dos partes. Los hermanos lo odiaban más, estaban celosos. El padre pensaba más, perplejo, pero no desecha sus sueños. Los contempla humildemente, no sabe qué hacer con ellos. Y esto nos lleva a la segunda sección, donde Jesús es vendido. José es odiado y ahora es vendido. El fruto de ese odio va a resaltar, es vendido. Como comienza la sección, el versículo 12, José estaba trabajando en la casa, sus hermanos estaban pastoreando el rebaño en Siquem. Su padre, versículo 14, le llama y le dice, ve a ver si está bien con tus hermanos y con el rebaño y tráeme razón. Y lo manda del Valle de Hebrón y llegó a Siquem. Esto puede sonar rápido, pero es una caminata de 50 millas, 80 kilómetros, mucho territorio difícil, desierto, desértico, no tiene teléfono, no tiene manera de tener dirección. Versículo 15, y lo halló un hombre andando el errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Muéstrame dónde están apacentando. Estaba escuchando lo que decían y dijeron que vamos a Dotán, dijeron. Va caminando a Dotán, versículo 18, cuando los hermanos lo ven de lejos, tal vez era el traje de Technicolor que vestía, aunque el hebreo es un poquito confuso en la traducción, tal vez es la mejor traducción, podía ser traducido un traje de mangas largas, simbolizando el favoritismo que José le mostraba, o posiblemente un símbolo de realeza. Otra razón por la que estarían enojados de este traje. Pero o era suficientemente brillante, o caminaba raro, o era suficientemente largo, podían darse cuenta que era José de lejos y conspiraron en contra de él. Y se les ocurrieron tres planes. Cómo deshacerse de tu hermano en tres diferentes maneras. No tratan esto en casa. Primero pensaron en matarlo. Aquí viene el soñador. Vamos ahora y matémoslo, echémoslo. Rubén, el mayor, dice no. Él sería responsable como el mayor. Tendría sangre en sus manos. Diría no. No vamos a matarlo. Vamos a ponerlo en un pozo. Una cisterna. Estas cisternas eran para reunir agua. Podían tener de 6 a 20 pies de profundidad. Y si llovía, obviamente había agua en ellos. Pero el texto dice que esta estaba seca. Porque no se ahogó. Pero sí explicaba que moriría sin agua en una de estas cisternas. Lo echaron a la cisterna y se sentaron a comer, versículo 25, comunicando cuán duros de corazón eran. Y levantando la vista, vieron una caravana de Gilead, Galad y sus camellos que traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, vamos a hablar del capítulo 38, capítulo 38 es bastante gráfico, la próxima semana. Pero Judá en este punto dice, ¿por qué vamos a dejarlo a podrirse en una cisterna cuando pudiera hacernos productivo y ganarnos dinero? Cuando vieron la caravana, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Algunos de ustedes se han estado preguntando sobre por qué en el versículo 25 y en otros lugares la caravana son llamados ismaelitas, y luego versículo 28 los medianitas pasaron, mercaderes. No estamos hablando de diferentes mercaderes, sino el mismo grupo. Los medianitas fluyeron de Abraham y Ketora, y los ismaelitas obviamente venían de Ismael. pero los nombres, no aquellos en los grupos, pero para los las personas fuera de los grupos, a menudo se usaban intercambiablemente, como en este pasaje. Parte de ello puede ser matrimonios. Podemos hacer lo mismo con los nombres hoy. Estaba tratando de pensar un ejemplo. Por ejemplo, el nombre Yankee, cuando está usted en el sur y dice Yankee, ¿a quién se refiere? A los del norte, los malos del norte. Pero está cuando en el norte y usted dice Yankees, a menudo se está refiriendo a las personas de Nueva Inglaterra. Como en la guerra revolución. Cuando usted está en Boston y dice Yankees, usted está echando maldiciones. Está hablando de los Yankees de Nueva York cuando está en Canadá o Inglaterra y dice Yank o Yankee. Se está refiriendo a quiénes. A todos los americanos. Lo siento por los de la Carolina del Sur. Sé que es radical, pero son Yankees. A cualquiera de fuera. Así que, vea, hay esta misma descripción que dependiendo de dónde se encuentra, a menudo se usa en diferentes maneras. Lo mismo con ismaelitas era así. Porque aún los ismaelitas eran tan conocidos por su mercadería que a menudo su nombre, dicen algunos escolásticos, era sinónimo con decir mercaderes, como Kleenex, el nombre y el producto. Se vuelven casi sinónimos. Ya me aparté. Por eso es que hay dos nombres diferentes, usados para la misma gente. Pero el resto del capítulo explica cómo los hermanos engañaron a su padre usando la ropa de José y sangre de borrego. Es una gran ironía, porque cómo engañó Jacob a su padre con una vestimenta y sangre. Y el autor quiere mostrarnos que desafortunadamente pasamos nuestros pecados a la próxima generación. Ahora Jacob es engañado por sus hijos de la misma manera que él engañó a su padre. El capítulo termina con José siendo vendido a Potifar en Egipto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué mensaje hay aquí? Podríamos hablar de los peligros de chismear. Si sueñas, no le cuentas a tu hermano. Pero resumamos de esta manera. Dios está trabajando activamente en los detalles de nuestras vidas, lo bueno y lo malo, para traer a cabo su salvación para nosotros y para otros. Activamente obrando los detalles. Los detalles son, creo, una palabra importante a la luz de lo que está ocurriendo en esta historia. Hice un resumen breve, y como 9 minutos, no es científico, comparando la cantidad de versículos dedicados a la creación. Hay 56 versículos en Génesis dedicados al relato de la creación, 97 dedicados a Noé, 311 a Abraham, 149 a Isaac, 290 a Jacob, 449 a José. Ahora, no todos los versículos de José eliminan a Jacob. Jacob está en algunos de sus versículos, pero el enfoque está en José. Y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, intencionalmente está yendo más lento y dándonos mucho detalle. Eso no quiere decir que la historia de José sea más importante que la historia de la creación. No, ese no es el punto. No podemos concluir que el volumen vence todo lo demás. Ese no es el caso. A veces Dios dice cosas muy importantes en muy pocas palabras. Pero sí comunica que cuando Dios da mucho detalle, lo más probablemente es que está tratando de comunicarnos algo en ese detalle. Y por eso es que debemos pausar y pensar en lo que acabamos de resumir en Génesis 37. ¿Por qué es que nos da todo este detalle? ¿Cuál es el propósito de algunas de esas descripciones tan detalladas de eventos y de personas? Especialmente lo que debiera hacernos pausar es el hecho de que no son en gran manera espiritual o teológicas. No abiertamente, ¿sabe? Lo que quiero decir, cuando tenemos, vamos a Génesis 11, hay muchas teofanías, Dios apareciendo, comunicando directamente con las personas. Adán y Eva caminando con Dios en el jardín. Dios hablando directamente a Noé. Dios hablando directamente a Abraham. Abraham negociando como un abogado con Dios por Sodoma y Gomorra. Casi suena un poco como, se me olvida el nombre de, cuando estás vendiendo, ¿saben cómo suenan? Sí. Sé que todos dijeron eso, pero no lo entendí. Una subasta, un subastador. Abraham suena como un subastador con Dios. ¿Qué tal si encontramos 50 personas, 45, 35, vendido? Pero cuando nos detenemos un momento a pensar en ello, Dios está hablando así con Abraham. ¿Quién es él? Es una persona pecaminosa como el resto de nosotros. Así que ahí está interactuación sorprendentemente personal entre Dios y el hombre a lo largo de Génesis, pero va a notar un cambio. A medida que el libro se desarrolla, hay menor teofanías, menos teofanías y cosas como sueños. Como en este pasaje hay dos sueños. ¿Por qué cree que vienen en pares? Para comunicar la significancia, porque un sueño podías culpar a la familia, a la comida china, pero dos sueños, piensas, Dios está diciendo aquí, tal vez hay un mensaje, pero el beneficio de los sueños son increíblemente proféticos, pero son enigmáticos. ¿Qué quiere decir? Son confusos, no son claros. Los hermanos dicen, estás loco. Y el padre dice, no sé qué quiere decir esto. Tú vas a estar arriba y debemos inclinarnos ante ti. Nadie sabía qué hacer. Yo quiero que Dios se manifieste a mí en sueños. Y usted estaría confundido igualmente. Dios a estas alturas no interpreta. Simplemente lo pone ahí dos sueños. Y esta es una manera buena de recordar Génesis 37, dos partes, 1 al 11, dos sueños, dos coincidencias. ¿Qué es una coincidencia? Estas cosas que suceden, que el autor claramente está comunicando, un acto de claridad. Los perdí ahí, como el versículo 15. José anda vagando por el campo errante. Una jornada de 50 millas, 80 kilómetros. Está perdido. No sabe dónde están sus hermanos. Y un hombre. ¿Quién es? No sabemos. Lo halló andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Un hombre no identificado que ocurrió, que escuchó a dónde iban sus hermanos. Intercala con lo errante de José para redirigirlo a Dotán. Detalles que están comunicando algo. Mucho detalle. Que pudieran haberse saltado. Podría haber dicho, José fue a sus hermanos y lo vendieron. Anda vagando. Estaba perdido. Y note, no hay mención de Dios aquí, ninguna, en todo el capítulo. ¿No dice Dios trajo un ángel que le redirigió? No, se encontró con un tipo. Que sucede que sabe dónde están los hermanos. Y hay más. Ve al versículo 25. Otra coincidencia. Se sentaron a comer pan. Y, alzando los ojos, ahí va una caravana. Esto es sorprendente. Acabamos de ganar la lotería de desastre de tu hermano, porque habríamos de querer ponerlo en una cisterna si nos deshacemos de nuestro hermano, pero no sacamos nada. Podemos venderlo. Están pensando una caja Xbox y están pensando qué van a hacer con el dinero. Y ahí va la caravana. Qué conveniente. Para todos menos para José. Pero ve cómo el autor está describiendo esto en maneras vagas. Y de repente levantaron la vista y no hay nada ahí de que Dios redirigió. Lo está poniendo ahí nada más. Vamos a ver esta historia. Si todo lo que tenemos es Génesis 37, usted va a pensar, la vida está a la deriva. Y si José está confiando en Dios, es un tonto. Estas son meramente fuerzas. Fuerzas poderosas de odio entre los hermanos, interactuando con fuerzas de lucro en los mercaderes y de necedad en los padres. Estas son fuerzas sociales, biológicas, que están interactuando unas con otras y que la mejor persona sobreviva. Y el capítulo termina con José desaparecido y vendido en esclavitud. Sé que la mayoría conoce muchas otras historias en la Biblia y su mente puede interpretar estos eventos, pero si tomamos esta historia por sí sola, estamos pensando, vaya, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Y quiero sugerirle esta mañana que aquí es donde vivimos. La mayoría de nuestro tiempo en experiencias como las de Génesis 37, tal vez podemos señalar algunos puntos altos donde Dios nos trajo bajo convicción y nos habló y nos cambió. Podemos señalar otros momentos cuando tal vez hemos visto unos momentos milagros donde Dios ha sanado a alguien o cambiado a alguien o provisto de una manera que una inmensa respuesta a la oración, pero la mayor parte de nuestras vidas las pasamos en Génesis 37, que se sienten muy humanas, muy a la deriva y a veces extremadamente dolorosas. ¿Qué hacemos en estos momentos? Creo que este es uno de los dones de Génesis 37, porque no hay interpretación. No hay ningún dios ex machina, donde los dioses griegos entraban a arreglar todo. No hay nada así. Así que nos forza a hablar, a pensar, ¿qué hago en los momentos cuando todos mis sentidos me están gritando que la vida está fuera de control, que a Dios no le importa, que mi vida se siente muy a la deriva, cotidiana, a lo mejor, mal, a lo peor? No hay ningún moño en este presente, no hay ninguna conclusión, simplemente una serie de eventos. Y creo que esto es lo que debemos entender en este punto de la historia. No es sabio juzgar los caminos de Dios basados en esta cantidad de información. Si José está atado a un camello, camino a Egipto, y en estas alturas va a afirmar el amor fiel de Dios, el jasé de Dios, va a llegar a una conclusión que he sido un tonto. no hay fidelidad, no hay Dios. Mis hermanos, mis propios hermanos han abusado de mí y me han vendido. Mi padre está sin idea. Mi madre está muerta y yo voy a Egipto como esclavo. Ese es José en ese momento. De nuevo, como vimos resumido, a nosotros nos toca ver el final de la historia. Y José va al final de Génesis, en el último capítulo, versículo 50-20, va a interpretar estos eventos. Pero lo que estoy diciendo, si todo lo que tenemos es Génesis 37, donde muchos estamos hoy, si usted dijera, ¿dónde estás ahorita? No está en Génesis 50, está en Génesis 37. Baje la velocidad en llegar a cualquier conclusión sobre lo que usted piensa de lo que Dios está haciendo. Si ha tenido sueños, pueden ser inciertos. Las circunstancias pueden ser difíciles. Los sentidos a veces no se puede depender de ellos. Las circunstancias, coincidencias, no sé qué quieran decir en este momento. Al final del libro, José congrega a sus hermanos a su alrededor y les dice: ustedes tienen la intención de hacerlo para mal. No está diciendo, oh, está bien, hermanos, no me importó para nada. Esclavitud no está mal. Comida gratis. No está minimizando el horror de lo que hicieron. Les dice, ustedes tenían la intención de que fuera para mal. Punto. Fue mal. Fue horrible. ¿Cómo podía un hermano tratar a un hermano de esa manera? Pero hablemos de Dios. Dios está haciendo algo muy diferente. El propósito de Dios era para bien, pero no solamente para bien, bien para mí. De alguna manera lo obró como bien para mí, pero está con el propósito de salvar muchas vidas. Le interesa mi felicidad personal, pero está obrando para algo más grande. El catecismo Heidelberger, cuando hace la pregunta, pregunta número una, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Lo trae a un punto muy angosto, que no soy mío propio, sino pertenezco con cuerpo y alma, tanto en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Él ha plenamente pagado por todos mis pecados. Estamos saltando adelante a la historia, al José perfecto, Jesús, con su preciosa sangre, y me ha liberado de todo el poder del maligno. También me preserva en tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un cabello puede caer de mi cabeza. De hecho, todas las cosas deben obrar para bien, para mi salvación. Por lo tanto, por su Espíritu Santo, me asegura de la vida eterna y me hace dispuesto de corazón y listo de ahora en adelante para vivir para Él. Es una bocanada. Pero este es un resumen de la manera en que la Biblia diría. Nosotros como seguidores de Jesús nos aferramos a Dios con estas promesas en medio de circunstancias muy inseguras y cuando la historia no está por terminarse todavía. La idea que todas las cosas deben obrar para mi salvación puede parecernos extremadamente ofensiva cuando las cosas no parecen serlo, no se sienten así. Entreviste a José encadenado a camino a Egipto y no es el momento para citarle Romanos 8:28, pero sigue siendo verdad. Creo que donde debemos terminar es a quién le toca interpretar lo que se siente como eventos a la deriva. Y creo que para muchos de nosotros nuestro gozo está dependiendo de este balance. Si usted es el arbitrador, el juez, el jurado, el intérprete, el abogado de las circunstancias en su vida, o va a ser orgulloso, o va a estar profundamente deprimido. Dios es su propio intérprete. No quiere decir que no vemos los datos, los hechos, que no sentimos el dolor, que no llamamos el mal mal, pero al final de cuentas, como William Cooper, que enfrentó profunda depresión y aún intentó el suicidio, escribe: no juzgues al Señor por tu sentido débil, pero confía en Él para su gracia. Detrás de una providencia que frunce el ceño, estos detalles descritos en el Salmo, en el capítulo 37, se sienten fríos. Él esconde un rostro sonriente. No le juzgues por estos. Sus propósitos madurarán pronto, desarrollando cada hora. Y cada vez que veo esto, pienso, ¿rápido? ¿De veras? Se siente muy lento. Y lo único que puedo reconciliar, porque Cooper sabía que no se sentía rápido en absoluto, como alguien que había sido abusado horriblemente como niño y abandonado, él sabía que no era rápido. Pero lo que está diciendo allí es: la maduración está ocurriendo todo el tiempo, está desarrollándose. Tal vez no podemos verla, como entrevistando a José por el camino a Egipto, o como vamos a ver en la historia cuando es levantado y bajado, sobajado, levantado y sobajado. No puede ver todos los propósitos de Dios madurando rápidamente, pero estaban madurando. Dios estaba poniendo todas las piezas juntas. El botón puede tener un sabor amargo, pero dulce será la flor. La incredulidad ciega. Es segura de errar y escanear su obra en baño. Pero Dios es su propio intérprete. La incredulidad ciega. Si yo veo mi propia vida y la mido a través de los ojos de los hombres, me voy a equivocar. Me voy a ir mal. Y voy a examinar su obra en vano. No veo que Dios está haciendo nada en mi vida. Pero Dios es su propio intérprete. Y en el momento correcto, Él lo hará claro. Él lo hará claro. ¿Qué tal si Él está haciendo algo? ¿Qué tal si usted está viviendo en Génesis 37 ahorita y Dios está pensando: vete más despacio, no saltes a conclusiones? Estoy haciendo algo. Es como meterte en la cocina y comerte los ingredientes. Espérate, no han entrado en el horno todavía, no está listo. Personalmente, creo que esta es una de las cosas más difíciles que enfrentamos en la vida. El tiempo de Dios. Y por eso es que en 1 de Pedro 5, cuando Pedro está escribiendo a una iglesia sufriente que sufre, termina con este resumen maravilloso. Y llama a sus hermanos y hermanas que sufren: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Ese es la clave y lo que nos mata. ¿Por qué no ahorita? Cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida, tiene cuidado de vosotros. En esta afirmación tenemos la bondad de Dios, su mano poderosa y su bondad. Es capaz y está dispuesto. Él gira sobre el tiempo. Así también es con la historia de José. Y aquí es donde algunos nos atoramos. Y tenemos temor de que si atribuimos el mal, las situaciones comunes o malas a Dios, o tendremos que odiar a Dios o amar el dolor. Y la Biblia rechazaría ambas ideas. ¿Usted puede amar a Dios y odiar el pecado, el dolor? Johnny Arcentara ilustra esto tan bien en su batalla con estar paralizada, siendo cuadrapléjica, porque habla de cuánto odia su silla de ruedas y ser paralizada, pero Pero vea esta pequeña entrevista, vamos a ver esto, y vea la manera en que es honesta acerca del mal, que lo que odia, el dolor. Pero vea a dónde ocurre con esto. Estamos aquí en el estudio con abogada internacional de incapacidad y mi amiga. Oh, gracias. Qué bueno que piense que soy tu amiga. Queríamos preguntarte de tu historia. Algunas personas te conocen y conocen tu historia, pero estoy seguro que muchas no. Tenía 17 años de edad. Iba a la universidad. Mi hermana y yo decidimos ir a la playa para nadar, que sí, en Maryland. Me encanta Maryland. Fuimos a esta, que estaba lejos de la playa, y antes de saltar, recuerdo que mi hermana tenía su espalda vuelta a mí, y cuando golpeé abajo y se rompió mi cuello, quedé tirada cara abajo en el suelo, y lo primero que vi, pensé, es, mi hermana no me va a ver. Estaba a punto de irse a la playa. Y una cosa le picó y me gritó y me dijo que tuviera cuidado. Y cuando lo hizo, vio mi cabello. La noche antes había decidido decidir pintarme el pelo de güero, y nos dimos más tarde. Si no lo hubiera visto, si no hubiera hecho eso, ella no hubiera visto mi cabello. Y Katy me dijo después, ese cangrejo que me picó y ese el que te pintaste el cabello te salvó. ¿Tenías tu fe en los 17 años? ¿Qué pensabas acerca de que Dios para tratar de ese? Tengo que decirle, Eric y Apple, yo estuve en la cama del hospital absolutamente airada y sentía que mi padre en el cielo no me estaba tratando como un buen padre debiera hacerlo. Es algo poderoso y muy honesto acerca de estar airada con Dios. Yo me mantuve airada todo el tiempo de mi rehabilitación en los 60. No había mucha rehabilitación. Estuve en un año y medio en una institución estatal y yo fui a casa muy deprimida. Un año y medio después, todavía estaba airada y deprimida, pero se requirió ese tiempo para que fueras a la casa. En ese tiempo no sabía qué hacer con jóvenes como yo. Mi hermana me invitó a vivir con ella. En esos días yo le decía, Jay, no quiero salirme de la cama. No, ciérrala. Déjame sola. No puedo vivir así. No puedo vivir así. Pero, ¿sabe? En esa oscuridad hice eso por 3, 4 semanas, 5 semanas. En esa oscuridad había algo en mí, algo acerca de la condición humana que no puede vivir con ese tipo de desolación. Algo de nosotros es muy importante. No podemos vivir con desolación. Creo que la esperanza es lo más importante para cualquiera. Encontrar esperanza. Y yo recuerdo, oré una oración. Fue corta, pero he hecho un vistazo atrás, cambió mi vida. Yo dije, Dios, si no puedo morir, por favor, muéstrame cómo vivir. Porque no puedo ser cuadraplégica, así que tú vas a tener que mostrarme cómo vivir. Y la próxima mañana, cuando mi hermana entró, encontré el valor para decirle que abriera las persianas, las cortinas, que encendiera la luz, que sacara la silla de ruedas y que me sacara de la cama. Tanto ha pasado desde entonces. Yo pienso en ti como esta estrella internacional. Donde tú vas, tienes este ministerio, has alentado a millones de personas en las décadas desde que esto ocurrió. ¿Cómo llegas de allá a acá? Soy una persona muy débil. Todavía no me gusta la cuadraplegia. He servido en el Consejo Nacional de Incapacidad, en el Consejo de los Estados Unidos, bajo Condoleezza Rice, en otros consejos. Yo conozco la incapacidad, pero no soy veterana de esta silla de ruedas, no soy experta. Cada mañana, especialmente ahora, habiendo sobrevivido la cuadriplegia tanto tiempo como lo he hecho y trato como el dolor crónico, me despierto muy débil y digo, no puedo hacer esto. Estoy tan cansada de cuadriplegia. Señor Jesús, muéstrame cómo vivir. Es una oración que oro cada día y creo que esto es un secreto extraño al contentamiento, poder no ser fuerte en Dios, o como tengo esto resuelto, y antes de que lo sabes estás en la religión y tienes tus reglas y regulaciones. A veces creo eso puede esconder una necesidad muy profunda y desesperada de Dios. Así que me levanto cada mañana diciendo, Dios, ayúdame. ¿En qué punto se volvió tu fe algo importante? Porque vas avanzando, 10 está en tu vida hasta cierto punto, pero ahora muchos piensan de ti como un gigante de la fe. Ha sido muy pública respecto a tu fe. ¿Sucedió en tus años 20? ¿Cuándo sucedió que usted dijo, voy a ser un cristiano público? Nunca tuve esa intención. Era un artista. Yo ponía instrumentos en mis labios y pintaba y exhibía mi arte en Baltimore. Y algunos vieron esto, me entrevistaron por Barbara Walters en los 70. Un publicador vio la historia, el señor, y Billy Graham la leyó. Y luego hicieron una historia del libro y antes de que lo supe, comencé a recibir todo tipo de cartas. Y estaba en mis 20s. Y yo pensé, Dios, quiero ser una buena administradora de esta influencia. Ayúdame. Era una de esas oraciones diarias. Ayúdame a ser una buena administradora. Y comencé este ministerio de Johnny y Friends. Y amigos, vamos a distribuir nuestra 100,000 sillas de ruedas. Trabajamos con 14 prisiones en los Estados Unidos, donde las personas encarceladas hacen sillas de ruedas y las llevamos a otras partes del mundo. Soy tan bendecida de estar haciendo lo que estoy haciendo. No quiero mi cuadriplegia, pero me encanta dónde me lleva, en las personas que puedo alentar. Tan gozo. Vamos a poner una conexión en nuestra página web. Gracias porque pudiste venir aquí. Anticipamos lo que Dios tiene para ti. Gracias. Oremos juntos. Señor, el reconocimiento de Johnny de incapacidad, tal vez a un mayor grado o tal vez no, para cada uno de nosotros es una cosa diaria. No podemos hacer esto. Y su oración, muéstrame cómo vivir, revela tanto nuestra incertidumbre. Tantas veces estamos en una posición similar a la de José o la de Johnny, donde no sabemos todo lo que estás haciendo. No podemos interpretar los eventos de nuestra vida correctamente, pero no nos estás llamando a ser árbitros o intérpretes de todo lo que está ocurriendo, pero nos estás llamando a ser hijos que claman a nuestro Padre en dependencia para gracia a través de Jesús, el que fue rechazado y crucificado y sin embargo derrotó la muerte y el pecado en la cruz. Y clamamos sabiendo que tú nos darás gracia para ayudar en un momento de necesidad. Gracias por el oportuno socorro. Y hay ese contentamiento extraño que nos invade cuando reconocemos nuestra debilidad. No puedo hacer esto. No sé lo que estás haciendo, pero luego nos mueve a dependencia. Dios, ayúdame. Así que oramos que aún ahora haya muchas de estas oraciones siendo clamadas a ti, Señor. Gracias por encontrarnos en estos momentos inciertos y por desarrollar tu plan en maneras que no habríamos anticipado. Te pido específicamente para algunos que tienen manos apretadas y empuñadas y corazones duros, ira hacia ti o hacia otras personas, que tu espíritu caiga sobre ellos y les lave. Por favor, la vida es tan miserable cuando tratamos de hacer de cuenta que somos tu abogado, tu fiscal. Señor, no podemos hacer eso. Así que, por favor, libéranos. Todavía haremos las preguntas difíciles, batallaremos con cosas difíciles. No estamos nada más lavándolo, pero nuestra esperanza está en ti. Nuestra confianza está en ti. En el nombre de Jesús. Amén.